Cábala 2020, un podcast que nos invita a cambiar la manera en que vemos la vida para descubrir nuestro verdadero propósito y alcanzar la plenitud que estamos destinados a recibir. Pareja, familia, negocios, astrología, espiritualidad. Escúchanos semanalmente para saber cómo aplicar esta sabiduría universal en tu día a día.
Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020. Yo soy Bianca Pescador y este episodio es muy especial porque tengo a un matrimonio muy bonito del centro, Raquel y David Itik.
Gracias, Bianca, por invitarnos a este programa. De verdad, vamos a disfrutarlo, creo, porque no siempre compartimos estos podcasts juntos, así que gracias de verdad.
Es la primera vez, literal, en...
Contigo sí.
En 2 años y medio.
Sí hacemos Instagram Live Together juntos, pero este podcast inauguramos y sí es especial.
Es especial, me gusta porque la energía es especial. Y Raquel, bienvenida.
Ay, gracias. Sí hemos hecho cosas juntos en Instagram, hace mucho que no hacemos. Y la verdad sí me emociona de hacer cosas juntos.
Bueno, quizás plantamos la semilla hoy.
¿Hoy? Sí, vemos, en ese día tan importante.
Y vemos cuándo lo lanzamos y ya la gente nos escucha.
Exacto, sí, porque bueno, Raquel y David están muy entusiasmados en cómo se ven con los micrófonos. Yo estoy de acuerdo, se ven muy profesionales. Lo deberían
Pero
de
eso
hacer.
Es mérito de los micrófonos, no de nosotros.
Y para ti que nos escuchas, el día de hoy vamos a hablar acerca de un día muy poderoso que se viene. Que cuando yo empecé a estudiar Kabbalah, me acuerdo que decían que era el San Valentín cabalista. Ahorita me lo van a desmentir sí. O no, pero así me lo vendían. Y esto va a suceder en la luna llena del mes de Leo, el día 15 de Av, que va a suceder el 2 de agosto. Y ahora sí, David, explícanos de qué se viene esto de tu Beav, que hay de cierto que era el San Valentín cabalista. Yo me acuerdo que así lo promocionaban
es
anteriormente.
Es cierto, nada más que no ocurre el 14 de febrero.
Ajá.
No es lo primordial, no es la esencia de ese día. La esencia de ese día, cabalísticamente, es la idea de que el mundo físico y el mundo espiritual están en total armonía. Por eso hablamos del sol y la luna. El mes de Leo está regido por el sol. Entonces, espiritualmente, lo que dice el Zohar, la Kabbalah, el sol representa los mundos espirituales. Que para aquellos que saben un poquito más, es el nivel de Serampín. Y la luna representa la vasija, o sea, nosotros, el alma. Que para aquellos que saben un poquito más, es Malhut. Entonces, es un día de completa armonía y unidad entre luz y vasija.
Okay.
Ese es el regalo primordial de ese día. Claro que existe todo eso que llamas del día San Valentín, si quieres después te lo explico, pero el regalo primordial es ese y es, te voy a decir, uno de los regalos que a mí me emociona de esa fecha, ¿no? El regalo de esa fecha es que normalmente en otras aperturas cósmicas, como las que ya conoces muchas veces, que hablamos de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesaj, etc., todas esas fechas cósmicas, esa apertura cósmica, también comparte un poco la energía de lo que se llama juicio.
Okay.
Hay juicio también. Hay Gesed, que es misericordia, pero también hay una intervención de la energía de juicio. El único día en el año, por eso es un día sumamente positivo y sumamente elevado, que no interviene la energía de juicio. Juicio es fin, límite, digamos, momentos donde se puede sentir carencia. El único día que es pura armonía, pura misericordia, puro gesed, puro amor, es tu Beav. Ese es uno de los regalos tan grandes. ¿Y qué dicen los cabalistas? ¿Qué explican los cabalistas de eso? Es que las puertas del cielo están totalmente abiertas. Entonces, todo lo que el alma pide, todo lo que nosotros deseamos, están los cielos abiertos y van a poder ser recepcionados nuestras peticiones y nuestros deseos con puro amor y pura misericordia, sin energía de juicio. Entonces,
wow.
Ese es el regalo primordial. Ahora te puedo contar otros regalos, pero es un día donde se puede pedir lo que sea y viene con amor y misericordia y el Creador te lo quiere dar.
Me encanta y lo primero que me van a preguntar es cómo lo pido. Porque nos encantan los rituales. Que si la vela blanca, que si la pones en el plato.
Con
de
los
este
rituales
lado.
Mi esposa es una experta, ¿no? Si quieres compartir algo, mi vida, antes que yo siga hablando, pues si no, no quiero acaparar el día de hoy el micrófono.
Del equilibrio y la armonía.
Pues bueno, quiero retomar algo de lo que dijiste, pero regresando al comentario, definitivamente lo primero es estar en conciencia, porque finalmente es una luna llena, ¿no? Es un momento cósmico, y si nos damos cuenta, todos los eventos cabalistas caen ya sea en una luna llena, en una luna nueva. Entonces, cósmicamente está abierto, está completamente abierto el cosmos. O sea, no es de que tú veas casualmente cayó en la luna nueva, sino porque la luna está en esa posición, porque cósmicamente está esa energía, porque hay una apertura cósmica, tenemos acceso a esa energía. Entonces, ya nada más saber, yo creo que es, no hace falta el ritual. El hecho de que sé ya es muchísimo. Pero ahí obviamente
dice, saber es conexión.
Saber es conexión.
Ah, qué hermoso.
Pero obviamente, pues en el centro de Kabbalah vamos a tener un evento en donde vamos a trabajar en determinadas acciones, ejercicios para conectarnos todavía más con esa energía. Entonces, yo creo que más que hacer un ritual solo en tu casa, ven al centro Kabbalah, conecta con esta energía, y siempre es bueno hacerlo con más gente. Ahora, sí es bueno prender una vela, pero yo creo que en este momento sacar todo el provecho a esta parte que estamos explicando, que es el amor propio, es la oportunidad que tenemos en este día, la oportunidad de salir del juicio, de conectar con uno de los días más elevados. Y cuando estas aperturas se dan, pues es la conexión total con esa energía para todo el año. En este día puedes conectar con esa parte de completud, de quiero retomar lo que dijiste para completar un poco, porque sí, si bien el sol es Serrampín y la luna es Malhut y esta parte femenino-masculino está en completa armonía, también desde la perspectiva del sol en Leo, es su mejor posición, es su casa, es el lugar en donde se siente cómodo, es el lugar que avienta más luz. ¿Qué pasa al principio del mes? Pues al principio del mes es tanta luz que se consideran días negativos porque no sabemos controlar esa energía, porque te quema, porque es una energía que quema. Ya después, o en este día más bien, que tenemos esta conexión sol-luna, ¿la luna en dónde está? En el opuesto complementario. Esa es una luna llena. El sol está en un lugar y la luna está exactamente enfrente en el opuesto complementario.
Okay.
Entonces, el sol está en su mejor posición. Es el único signo regido por el sol. Entonces, es el lugar en donde el sol saca mejor su energía, opera mejor, se siente cómodo, está en su reinado, tiene la corona. Entonces, ¿quién está enfrente? La luna en Acuario. El sol y Leo representan, pues, el rey. Y cuando vamos más como una persona, ¿no? El sol es la chispa divina. Cuando yo veo el sol, eso me representa la chispa divina. Representa esta parte del amor propio. Leo tiene que ver con el amor. Representa esta parte. Pues, si tú le preguntas a un Leo, pues, ¿quién va primero? Yo. Y segundo, yo. Y tercero, pues, yo. ¿No? O sea, Leo es un signo de mucho amor propio, de verse, de sentirse, pues es el rey, ¿sí me explico? Pero hay que direccionarlo, y para mí es mucho lo que estudiamos en Kabbalah 1, de recibir, pero hay que entrar esa luna. ¿Quién es la luna en Acuario? Compartir para los demás, la igualdad. Entonces, Acuario es el revolucionario, Acuario es el que ve por el bien social, Acuario es el que te recuerda, a ver, sí, pero ¿qué hay aquí para los demás? Sí, pero tú no eres todo lo que existe en el universo, acá todos somos iguales, y lo que tú tienes que decir vale lo mismo que lo que yo tengo que decir. Esa parte de, número uno, el sol en Leo, que es alcanzar mi mayor potencial, que es el sol, lo que decía David, de conectarnos con el Creador, con Serrampín, con la luz verdadera de mi alma. Sí, si bien es el amor en ese día, y creo que tú quieres comentar algo en este sentido. Sí, sí es el amor, pero ¿qué tipo de amor? ¿Qué viene primero? Pues el amor propio.
Cuando hablamos de las relaciones, y tú decías, bueno, es el día de San Valentín, cabalístico. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, hay algo que explica el Zohar. Dice que antes que un niño o una niña nazcan en este mundo, hay un anuncio en los mundos espirituales, 40 días antes, de quiénes van a ser sus almas gemelas. Antes de nacer en este plano físico. ¿Cuándo se generó el primer, vamos a decir, la vasija original o la primera de ser humano? Es Rosh Hashanah. Pero ese es el séptimo día. ¿Cuándo es el día de la creación, que es como el nacimiento de toda la humanidad? es el 25 de Elul, el mes de Virgo. Okay. 40 días antes, cabalísticamente, al 25 de Elul, cae exactamente Tu Be'av, que es este día. Significa que en este día, que es Tu Be'av, es cuando está anunciado en los mundos espirituales las almas gemelas de todas las personas de la humanidad. No importa si la tienes, si no la tienes, no importa, digamos, si, o sea, se ha manifestado.
Todas la tenemos. Pero...
Exacto. No importa si se ha manifestado o no. Ajá. No importa si has logrado que eso se manifieste o no. Pero todos están anunciados con sus propias almas gemelas en el momento original. ¿Sí me expliqué?
Sí.
Entonces, en ese día se puede reforzar tu conexión con tu alma gemela original. Por eso llamamos que es el día del amor o de las relaciones, el soulmate. Porque en ese día es cuando se anuncia originalmente el alma gemela que le corresponde a cada persona en este mundo.
¿Expliqué? Wow, sí.
O sea, no es solamente porque es bonito y vamos a cambiarle el calendario y nos conviene hacerlo el 15 de mes de Leo y no el 14 de febrero, sino que tiene una razón desde el punto de la creación y desde que cada alma antes de venir a este mundo tiene un anuncio previo de quién va a ser su propia alma gemela. Después corre por el proceso de esa alma, si tiene el mérito o no de manifestar esa alma gemela o que se junten en esta vida o en una próxima vida. Pero el punto es que todos tenemos ese regalo, todos merecemos y tenemos destinados nuestra propia alma gemela. El trabajo para que eso se manifieste es un trabajo espiritual.
Ah, yo me acuerdo que en alguna época de la vida me dijeron que cuando el centro recién llegó a México, hacían como estos talleres de genera más riqueza, conoce a tu alma gemela y tal, y que lo habían quitado porque la gente, vamos a suponer que yo, me inscribo porque quiero conocer a mi alma gemela. Y que lo que pasaba era que si la conocía, pues ya no regresaba porque ya la conocí. Y si no la conocía, pues ya tampoco regresaba porque no la conocí. Entonces, que habían como quitado ese...
Que siempre hay una excusa para dejar, exacto,
el trabajo espiritual.
El trabajo espiritual, pero acá viene el tercer regalo.
A ver...
Para remover esa conciencia que se equivoca. ¿Por cuál es el alma gemela original o primordial? Uh-huh. ¿Cuál es?
El creador.
Sí, pero ¿lo sientes de verdad que es así? Ese es el punto.
O sea, conexión con el creador.
Exacto. Ese día es el día donde tienes la capacidad de, digamos, arreglar, remover cualquier bloqueo que tienes con el creador, porque esa es el alma original, el alma gemela original. Entonces, vamos a decir, si por ejemplo uno tiene un tipo de carencia en sus vidas, ya sea dinero, salud, relaciones, lo que sea.
O todas. ¡Ah! ¡Qué
no,
mala!
Hay que empezar a valorar lo que sí tenemos, ¿no? Exacto. Pero algún tipo de bloqueo es un indicativo que hay un tipo de bloqueo en tu relación con el creador, porque el creador siempre nos da infinitamente todo. Entonces, si sentimos algún bloqueo en nuestra vida, no es que es ilusión, sino lo estamos creando nosotros, porque el creador ya nos dio todo y siempre es, digamos, dadivoso, misericordioso, infinitamente, que está constantemente dándonos todo. Entonces, la única razón por la cual no o experimentamos carencia o no se revelan las cosas que queremos, no es porque el creador no te la quiere dar, sino porque creamos bloqueos. Entonces, Tu Be'av es una oportunidad de arreglar tu relación con el creador. De
contigo y con el creador.
Sí.
Con tu chispa y viene con el creador.
Exacto. Y cuando, o sea, ¿qué significa con el creador? Yo sé, obviamente, hablándose, el precepto principal es ama a tu prójimo a ti mismo. Para amar a otro tienes que amarte a ti mismo. Uh-huh. ¿Qué significa amarte a ti mismo? Conectarte con esa esencia completa. ¿Y quién es la fuente que te hace sentir completo? ¿Quién es esa media naranja que te hace sentirte llena, completo, y no esperas que algo externo te llene? Por eso no puedes traer a tu alma gemela si tú no te sientes completo primeramente por dentro. Uh-huh. Si tú te sientes que no eres merecedor, que no vales, que no eres lo suficiente bueno, o no ves tu propia luz, hay un bloqueo, hay una carencia. Tú no puedes atraer a ese aspecto completo que solamente puede venir si tú estás en ese nivel de completud interna. Esa completud es tu relación con el creador.
Ok.
Y donde tienes ese bloqueo es el momento cósmico perfecto para remover cualquier tipo de bloqueo que tengas con el creador, entender que el creador te ama incondicionalmente y es que eres tú quien lo estás creando ese espacio con el creador. Entonces, ese es el tercer regalo. No vas a poder recibir todo el resto si no vas mejorando y removiendo esos espacios con el creador.
Ok, porque sí es duro. Estoy pensando en una amiga que, digo, ya hace algunos años que no la veo, pero me acuerdo que una vez me dijo, ¿qué dice la cábala, Bianca? Me dice, yo solo quiero un novio y una pareja para compartir. O sea, me dice, literalmente quiero compartir y no hallo con quién. Se me hacía como... O sea, lo que injusto. Ella tenía, ajá, era que Dios la estaba castigando, pero ella solo quería compartir y Dios no le mandaba su novio ideal, ¿no? Le mandaba puro tóxico. Pero entonces diríamos que ella y todas las mujeres en general, pero
yo tengo una pregunta, ¿por qué lo tiene que ver como un castigo y no como una protección?
Oye, los hombres también, ¿eh? A veces les tocan mujeres tóxicas.
Sí, y también quieren su pareja formal y estable y...
Pero puede ser una protección. ¿Por qué, pues sí. ¿Por qué un castigo? Primero, siendo realistas también, hay más mujeres en este planeta que hombres, ¿cierto?
Para empezar, sí.
Para empezar. Y eso no significa que, digamos, la mujer tiene un rol. O sea, esto no es un podcast de la mujer, sino las dejo a ustedes 2 horas hablando.
Ya tuvimos uno recientemente.
Pero la mujer viene a elevar la conciencia en este mundo. Y la mujer viene a elevar al hombre también. Entonces, no significa, primero, que si no tiene esa relación o esa pareja estable, no significa que no venga a revelar una luz o ayudar a elevar su entorno, su ambiente. Al mismo tiempo, conectar con tu alma gemela es... un efecto, un mérito de tu trabajo espiritual. No es algo for granted, garantizado. Sí tienes for granted que tienes un alma gemela, pero que estés con ella no es garantizado. Depende de tu trabajo interno, de tu trabajo espiritual, de tu transformación.
Ok.
Bueno, creo que hay diferentes tipos de alma gemela y lo voy a llamar así, ¿no? Exacto. Diferente tipo porque, pues, sí y no. ¿A qué me refiero? A que a lo mejor si tú estás en una conciencia física, pues ibas a encontrar un super match apasionado, así increíble en nivel físico. Eres una persona muy inteligente, muy mental, pues a lo mejor vas a jalar a esa persona muy mental. Pero básicamente para mí lo que es un alma gemela verdadera, y está escrita en el libro, en varios libros del Rab, que es muy difícil que 2 personas realmente sean almas gemelas. Y el Rab decía que es muy afortunado porque en esta vida encontró a su alma gemela, que era Karen, pero... ese es otro nivel, me explico, ya es en un nivel espiritual. Entonces es lo que dice David, ¿no? Es quién vibras, qué eres, el mérito que haces, el trabajo que pones para estar ahí y te vas elevando hasta llegar al punto del alma gemela de la conciencia en donde estás. Porque si hay esa alma gemela que te hace sentir increíble a nivel físico o a nivel mental, o wow, qué lindo que compartimos cosas tan bonitas. Y yo a veces a la gente que me dice, es que quiero una mi alma gemela para compartir. Bueno, la neta, cómprate un perrito, comparte con él, dale de comer.
Adopta.
Adopta. Porque cuando hablas de alma gemela, literal, es esa persona que es tu complemento, pero cuando hablas de complemento es que la otra persona tiene lo que tú no tienes. Y en astrología es el opuesto complementario. Y el opuesto complementario es lo que no soy yo, lo que me va a molestar, lo que me va a sacar de mi lugar,
sí,
pero
o sea,
que me
no,
complementa.
No es miel sobre hojuelas.
Pero, por ejemplo, sí, no. hablando de este ejemplo, ¿no? Vamos a ser prácticos. Si uno es muy racional, muy mental, muy lógico, es muy probable que tenga un complemento emocional y que sea más, digamos, del corazón y no tan racional, porque es lo opuesto, ¿cierto? ¿Sí o no?
Sí, cuando dije
no hablo
eso,
de signos, hablo
que,
de
no,
características.
Es que sí, incluso con signos, cuando tú ves el alma gemela o la pareja en una carta, el ascendente, o sea, la primera casa, para los que no saben astrología, hay una casa en donde me habla de yo, ¿no? Que es el ascendente, que es lo primero que se ve en la carta. Y lo que está enfrente es la casa 7, es la casa de la pareja. Entonces, por ejemplo, yo en mi carta soy Virgo de ascendente. Mi pareja sería Piscis. No importa que David es Virgo, que es el opuesto a Piscis. Y él es Virgo. Pero en mi carta yo soy Virgo y él es... Piscis, es la manera, y eso es un punto muy importante, porque una cosa es
pero son
cómo,
complementos, tierra y agua, por eso.
Sí, pero lo que voy, eso es desde el punto de vista de una carta.
Pero ¿qué es? Estoy de acuerdo, no te estoy contradiciendo, estoy simplemente trayendo esta idea.
Claro.
Decir, ok, Virgo se supone que es más racional, Piscis más emocional, y es lo que hablamos antes, que es complementario. Sí son muy diferentes, pero se ayudan el uno al otro a revelar ese potencial y juntos pueden hacer un mayor impacto. Esa es la idea del verdadero alma gemela, cabalísticamente hablando.
No, pero también astrológicamente es que inclusive aunque la persona sea Cáncer y el otro sea Acuario o Piscis, así vas a vivir. Y esto es importante, es desde la perspectiva de la persona. Entonces, tú eres Virgo, pero yo no te vivo como Virgo, yo te vivo como Piscis. No importa quién seas, no importa qué tan virgiano, porque en mi caso, mi ascendente es Virgo y la pareja la voy a vivir como Piscis. Entonces, y algo que digo que quería complementar, finalmente cuando hablas de almas gemelas, pues exactamente ese es el opuesto complementario. Ese que no es como yo, ese que está del otro lado de mí, eso que tengo que trabajar, eso que me detona. Y estar en alma gemela o en pareja, si bien nos han enseñado, ¿no? Por lo menos a las mujeres, que ya te casaste, ya todo feliz, ¿no? Ya lograste tu objetivo. Feliz, ya, bravo.
Ya le hiciste la vida.
Ya, pero en verdad, ahí empieza el trabajo.
Claro.
Ahí empieza el esfuerzo. Y cada vez tenemos menos tolerancia, porque si ves alrededor, ya la gente ya no quiere, o sea, o ya no me quiero casar, o ya me divorcio, ¿no? Al primer golpe, ya no. Al golpe me refiero al primer momento en que ya no me siento en ese hoy, en esa felicidad. Y alma gemela es trabajo. Alma gemela es esa persona que si bien me completa y va a sacar lo mejor de mí, también va a sacar lo peor de mí. O sea, va a tocar mis botones, porque no importa quién sea la persona, si yo estoy con un otro enfrente de mí, lo voy a vivir como mi opuesto. Y ese opuesto, pues va a tocar mis botones y me va a enseñar lo que tengo que trabajar, lo que no está bien en mí. Y la verdad, el que te diga que tiene la relación perfecta y se llevan increíble y piquete de ombligo, mienten con todos sus dientes. Porque eso no existe, porque la pareja es trabajo. Yo tengo un concepto que le llamo el tabique. Entonces, cada vez que te agarras del chongo con el novio, el esposo, pero pasas esa situación, trabajas en esa situación, hablas en esa situación, eso se convierte en un tabique y ese tabique construye una casa. Eso es realmente una casa sólida. Es no porque no nos llevamos bien y esto no, o sea, sí hay, bueno, conexiones que sí no, que sí son muy trágicas y de hecho, pues cabalísticamente sabemos que está bien separarse, cabalísticamente el divorcio está bien visto. Pero una cosa es eso y una cosa es flojera. O sea, de qué claro. Flojera trabajar, estoy más cómoda sola. Entonces, tanto tiempo para buscar esa alma gemela y ya llegas y dices, ay, no, qué horror. O sea, qué flojera trabajarle.
Yo quiero volverlo sí. A... Y esto es, yo sé que es como lo que mucha gente le interesa, ¿no? Pero quiero volver a traerlo al nivel más profundo de lo que dice Kabbalah, que es... Bottom line, venimos a poder sentir y experimentar nuestra relación con el Creador. Ser uno con el Creador, ese es el verdadero amor original.
Uh-huh.
Y de alguna manera venimos a aprender a trabajar ese amor incondicional. Y lo que te enseña Kabbalah, lo que yo he aprendido de mis maestros, que la única razón por la cual existe el concepto de relaciones en general, y especialmente en las relaciones comprometidas, digamos, estables y comprometidas como... relaciones de pareja primordialmente, pero hay otros tipos de relaciones que son estables y comprometidas, de amistades profundas, de sociedades profundas, pero la relación verdadera de alma gemela de pareja viene a nuestra vida, está en nuestra vida como la herramienta primordial para ayudarnos a transformarnos y aprender a amar de manera incondicional, que es la forma que voy a escalar para poder ser uno con el Creador. Porque el Creador representa el amor incondicional. No es que la luz, el Creador, te deja de dar sustento y vida porque tú hoy hiciste un cortocircuito.
Ajá.
Tiene todo el amor, la paciencia, la tolerancia y te da infinitas oportunidades. Entonces venimos a ser como el Creador, a aprender como el Creador y es la manera que me acerco a él. Entonces el ejercicio es aprendiendo con una relación comprometida. No que hoy estoy y mañana no, porque como dice mi esposa, no sé, dejaste los calzones tirados y no los recogiste y no lavaste los platos. Esas cosas pasan, nos ha pasado. Pero eso no significa que el día de mañana tires por la borda lo que realmente viniste a aprender, que es la incondicionalidad, el amor verdadero, ver lo bueno, ver qué tengo que cambiar dentro de mí, cómo creo afinidad con otra persona. Las relaciones en sí mismas nos ayudan a desarrollar el amor incondicional con el Creador. Y el ejercicio de ama a tu prójimo a ti mismo, que parece una utopía y que no lo vamos a alcanzar nunca, empieza con aprender, obviamente, a ver tu luz y a relacionarte y a entender que no esperes nada a cambio de nadie, sino de que recibas del Creador y que seas incondicional, igual que el Creador. Entonces, un ejercicio, como se dice en México, cañón.
Sí.
Porque ese es el amor verdadero. No dependiendo de lo que recibo, porque eso no sería amor. Amor es dar, no es recibir. El amor propio es darte la oportunidad de poder tú conectarte, y hasta el amor verdadero cabalísticamente, perdón que lo lleve tan elevado, pero es hacer feliz al Creador. Voy a recibir porque no por mí, porque sé que hago feliz al Creador.
Uh-huh. Pero yo creo que si una relación es dar y recibir, o sea, no nada más dar, yo creo que también tienes que aceptar, ¿no? Es ese aceptar, recibir y poder generar ese circuito.
Ese circuito debe de existir porque es una retroalimentación. Pero ¿qué pasa cuando no recibes?
No tiene que estar condicionado, eso definitivamente. Pero también hay veces, y por ejemplo, eso lo hablamos en otro podcast, ¿no? ¿Qué pasa cuando la mujer ya no acepta del hombre, o ya no quiere recibir del hombre, o ya no es suficiente? O no es, o sea, sí entiendo lo que me dices, que es este lugar en donde el amor es incondicional y no te estoy dando para ver qué recibo a cambio de lo que yo te doy. Pero creo que si tú das, y la otra persona no da nada, esa relación eventualmente va a morir.
Bueno, ahí podemos hacer una gran discusión cabalística, si quieres, no hay problema, no las echamos aquí ahora. Pero lo que dice y lo que explica Cabaray es un punto, claro, es como que llegar al punto de pureza. Porque eso es lo que plantea la Cábala. Uh-huh. Es un punto de pureza. La luz no le da a la vasija, que es la primera relación original, esperando algo a cambio de la vasija.
Sí, eso está claro.
Y eso se basa en el amor verdadero. Entonces, es elevar el nivel de pureza en el dar. ¿Qué significa? Voy a dar, no porque estoy esperando que mi esposa me dé algo a cambio.
Ay,
y un gracias o un reconocimiento. Se siente lindo, claro. Somos seres humanos que queremos sentirnos validados y recibir esa energía a cambio, sí. Pero ¿por qué esa conciencia puede ser limitante? Porque en el momento, Jal Shalom, que mi esposa no me da algo de regreso, ya se vuelve limitado. Uh-huh. Y ya me frustro porque no me lo dio y me enchilo y dejo de darle. Eso es lo que está planteando Kabbalah. El amor verdadero.
Estoy de acuerdo.
Sí. El amor verdadero y puro, que es un trabajo espiritual llegar ahí, es voy a hacer ese canal dador porque no espero recibir de mi esposa, sino porque me hace un canal siendo como la luz y yo solamente quiero recibir de la luz. En el momento que yo actúo de esa forma, como se dice en hebreo, Bizrat Hashem, de esa manera, voy a recibir de mi esposa o de la forma que que la luz va a creer que yo pueda recibir a cambio, pero no lo puedo limitar a que ella reciba. Por eso, ni siquiera en nuestras relaciones pueden ser la fuente de nuestra plenitud. Y eso es más elevado todavía, porque de esa manera, si no sería, perdón, que lo traiga más fuerte todavía el tema, idolatría. Si mi felicidad y mi plenitud depende de que mi marido o mi esposa me dé lo que yo quiero, entonces estoy poniéndolo en manos de una persona. Y esa persona es limitada, tiene ego, tiene tikkun, tiene corrección. ¿Cuál es la única fuente que no tiene y que no nos puede decepcionar nunca? Porque no tiene agenda. Nosotros sí tenemos agenda. Uh-huh. Y la tenemos que limpiar y elevar. Es que si lo voy a hacer con el único propósito de que realmente quiero recibir o unirme con la luz. ¿Estamos ahí? No estamos ahí. Ese es nuestro trabajo de elevar la pureza. Ese es nuestro trabajo. Hay grandes almas que llegaron a ese punto. Para mí, mis maestros representan ese nivel de... No es que no tuvieron desafíos y no tuvieron dificultades.
Recomiendo el libro porque está increíble y habla mucho de esta parte de cómo al principio no se llevaban bien, pero después Los dos trabajaron mucho
en sí. Porque eso habla dos personas desiguales, ¿no?
Exactamente.
Entonces, eso es un trabajo espiritual de elevación, que por eso inclusive el fundador del Centro Kabbalah que tú conoces, se llama Rabbi Schlag, habla de acciones puras. Lo que se llama acción pura, una acción pura es muy elevada. Inclusive vamos a decir, si yo le digo, amo a mi hijo, pero tengo la agenda que mi hijo haga lo que yo quiero, eso no es pureza. Eso es una agenda oculta, ¿cierto? Por más que lo ame y digo, creo que es lo mejor para él. Pero cuando yo tengo una agenda oculta, algo que quiero recibir a cambio, deja de ser totalmente pura. Uh-huh. Porque hay deseo de recibir para sí mismo. Y este es el concepto del amor verdadero.
Me encanta lo que estás diciendo porque, bueno, primero que nada, totalmente. Y si las dos personas están en la misma conciencia, pues las dos quieren dar, ¿no? Y entonces las dos reciben.
Si yo
y
también, te doy a ti incondicionalmente, sí, te va a despertar tu chispa divina.
Mi deseo para también dar.
De retribuir y se va a retroalimentar la relación.
Exactamente. O sea, si yo recibo todo eso, pues es más fácil inclusive dar, ¿no? Uh-huh. Ahora, algo increíble que hablas del amor, porque en nombre del amor, pues yo he visto de lo peor, de lo peor, de lo peor, las relaciones más tóxicas. Sí. Más controladoras, destrucción, cosas muy no tan bonitas, ¿no? Entonces, cuando hablas del amor, sí. Pues uno suena muy romántico, pero es verdad lo que dices, o sea, el amor cuando no es incondicional puede llegar
no es completo, no es puro.
Y no nada más es eso, lo que dijiste de los niños, te amo y quiero lo mejor para ti, entonces tienes que ser doctor, te amo y quiero lo mejor para ti, pero tienes que ser baterista, porque te amo, no, te limito, porque te amo, no te dejo salir. Sí. Entonces, no nos damos cuenta a veces que si hay amores tóxicos, si hay amores que limitan, si hay amores que si no vienen del lugar correcto, hacen mucho daño.
Es que eso no es amor verdadero. Ese es el punto. Sí, pero es un amor condicionado y con agenda. Pero ese uh-huh. es nuestro trabajo. Todos tenemos agendas. Todos queremos recibir algo a cambio. Esa es la purificación.
Y sí, ese tipo de amor es humano y lo que tenemos y venimos a entender es el amor desde la perspectiva del creador, exacto. Ese amor incondicional, ese igual, y sí lo decimos, ¿no? No importa qué hagas cuando crezcas, yo igual te voy a amar. Sí, pero cuando llega y te dice, no quiero hacer esto, pues casi lagrimita.
Sí.
Y sí, inclusive ya más allá del amor entre pareja, inclusive el amor ante tus hijos, que siempre los vas a amar, los vas a idolatrar, pero sí, sí, no, dices, ay, pero no quería eso para ti, ay, pero esa persona no me gusta para ti, ay, pero ¿por qué no? Entonces...
Perdón, termina la frase, te interrumpí. Se te olvidó, perdón. Acá donde aplicas el amor incondicional.
Ah, ¿sí? Incondicional.
Pero
sí es todo un tema, ¿eh? Es, sí, está para es todo que, un podcast.
No, está no, cañón pero llegar
es,
ahí.
Es que ese es el punto primordial, by the way. En este mes tenemos el día, entre comillas, más oscuro, que es el 9 de Av.
Ah, ese es el más oscuro.
Pero espera, el 9 de Av, que es el día que los cabalistas explican que es el día más oscuro de todo el año.
Oh, Dios.
La razón por la cual es oscuro, pero también es el día que más luz potencial se puede revelar. Es porque todavía no llegamos a construir esa, lo que llamamos esa vasija de llegar al punto del amor entre el prójimo y entre algunos, o sea, el amor hacia el prójimo y el amor verdadero. Porque para poder recibir toda la luz del Creador, el Creador representa plenitud y amor infinito. Entonces, si quiero recibir toda esa energía, tengo que tener una vasija, un recipiente que sea equivalente, afín a eso. Uh-huh. Si todavía hay odio en este mundo, si todavía hay falta de tolerancia, falta de dignidad humana, si todavía hay espacio entre las personas, si todavía tengo rencor, resentimiento, bullying y toda la negatividad, el caso que ahora vemos con toda la trata de niños, con la película de Mel Gibson, una locura todo, yo todavía no la vi. Pero si todavía existe todo eso, eso es odio, eso no es amor, es la contracara del amor. Entonces, hasta que no hagamos un cambio 180 grados y estemos elevándonos en el amor genuino, verdadero, que el Rab, nuestro maestro, nos enseñó, pareciera como algo totalmente inalcanzable, amor hacia el prójimo. Entonces él dice, bueno, por lo menos dignidad humana con el prójimo.
Okay.
Dignidad humana significa no tenemos que pensar igual, no tenemos que sentir igual, pero vamos a respetarnos las diferencias. Y otro gran sabio que se llamó Hillel dijo, no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Ok, entonces ese día, como todavía no está construido, se llama la vasija, por eso se llama Tisha B'Av, el 9 de Av, es justamente representa la Sefirá de Yesod, que es un canal, un embudo, y como todavía no hay vasija, entonces significa que todavía no tenemos el recipiente para recibir toda esa gran luz, se vive como juicio y de negatividad. Ahora, cuando lleguemos, y Dios quiera sea este mismo año, lo que ocurre en ese mismo día, dicen los cabalistas, que es el día que va a nacer el Mesías, que cabalísticamente empieza con una conciencia y después se manifiesta con el nacimiento de la persona física que va a representar ser ese canal. Entonces, esto es lo que tenemos en este mes y es por eso que Leo representa la conexión con la luz, con el Creador y el amor verdadero. Tienes la oscuridad más grande y tienes el día más elevado, la unión más elevada de la conexión con la luz del Creador.
¡Wow!
Sí, me expliqué. Por eso no lo quiero dejar a un nivel de relaciones y de soulmate, porque es minimizar el poder de ese día, de Tu Be'av, que representa la armonía, la completud absoluta de todo el trabajo que tenemos que hacer interno de estar conectados con la luz del Creador. Siempre empezamos por uno, y después como de manera colectiva, como humanidad, ser esa conexión donde podemos revelar ese amor de manera completa. Pero sí, tenemos la visión particular y tenemos la visión colectiva como humanidad. Pero es un día sumamente elevado. Y toda la idea es, que volví a ese tema, es si el Creador es amor infinito y es cero deseo de decir para sí mismo, para poder contener esa energía, tú tienes que crear afinidad, ser como el Creador. Por eso lo difícil es transformar y purificarnos y quitar nuestras agendas. ¿Me expliqué?
Sí.
¿Sí cayeron los 20?
Sí, me encantó. Y sí, me gustó mucho que dices como de no dejarlo en... Quiero encontrar un novio. O sea, es mucho más allá, es mucho más profundo. Y no es tanto hacia el otro, es mucho hacia uno mismo.
Exacto. Ahí entra el amor propio, pero no desde el ego.
Sí, no de los narcisistas que están en la
orden. Sino del amor y la relación con el Creador. ¿Qué pasa? Yo te pongo este escenario. ¿Qué pasaría si tú realmente llegas a ese punto de sentir tu conexión, que ese es lo que propone, lo que explica Rav Shlag, es lo que buscan los cabalistas, de que sientas, no solamente que sepas, son dos niveles diferentes. Uno es la conciencia, el saber y conectar el pensamiento, y otro es el sentir, es el corazón. La idea es que lleguemos a sentir nuestra conexión con el Creador casi todo el día. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Ese es el trabajo que estamos, porque elevas la conciencia, ves la luz detrás de todo y después, si tú sientes a la luz constantemente contigo, pregunta, ¿tienes ganas de pelearte? ¿Tienes sentimientos de abandono? ¿Tienes sentimientos de que no vales? No, porque estás sintiendo esa energía dentro de ti que es sentir al Creador. Uh-huh. Entonces, esa carencia, ese vacío está porque todavía no sabemos cómo llenarlo con la luz. Y ese es el verdadero amor propio. Significa, te quieres a ti mismo, tienes como alma que aprender a ver tu propia luz. Porque esa luz está dentro de ti, esa chispa divina está dentro de ti. Y tienes que empezar a cultivar y crear esa conexión. Y otra palabrita que nos va a ayudar a entender, la palabra shalom es paz. Que son las mismas tres letras de la palabra shalem, que es completud, que viene de shlimut, que es completud. La persona dice, David, pero yo lo único que quiero, no me hablas ni de alma gemela, no me hablas de dinero, yo lo único que quiero es estar en paz. Después vemos lo demás. Ajá. Tengo tanto, mi mujer me reclama esto, los proveedores quieren el dinero, eso. Yo quiero una vida llena de paz.
Sí.
La paz interna solamente puede venir cuando tú te sientes completo. Y sentirse completo solamente puede venir de tu conexión con el Creador. Y la razón por la cual nos sentimos vacíos y carentes, y cuando me siento vacío, necesito buscar algo externo para llenar mi vacío. Entonces, voy a pelear, voy a comprar cosas, me voy a ir de viaje, voy a buscar que alguien me dé validación porque yo no me siento pleno por dentro, yo no me siento completo. Entonces, busco algo externo para que llene ese vacío interno. Pero ¿cuál es el problema? Eso no es duradero.
Claro.
¿Me expliqué? Uh-huh. Entonces, cuando llegamos a ese nivel de amor propio, el amor propio es cómo yo veo mi propia luz, cómo me conecto con el Creador, qué es lo que le hace bien a mi alma. Sí, por ejemplo, verse bien, comprarse cosas para sentirse bien, todo válido, son todas herramientas. Pero lo que realmente le va a hacer bien a tu alma es cómo me conecto más con la luz. Y de ese lugar ya no vas a sentir carencia y vas a querer actuar como el Creador. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes una bendición, Bianca? Te dan un dinero que no esperabas. O conoces a alguien que te hace sentir muy feliz. ¿Qué es lo que viene naturalmente cuando te sientes completa y llena? ¿Qué es lo que viene?
O sea, estar feliz y agradecer.
¿Y qué haces inmediatamente? Eso es estar feliz y agradecer que te sientes llena. ¿Qué es lo que viene inmediatamente después? ¿Qué quieres hacer?
Compartir.
Exacto. Exacto. Vamos a decir que recibes una gran lanota. Ajá. O vamos a decir que estás feliz con tu nueva alma gemela. Y después que ya te lo guardaste un ratitito para ti, ¿quieres compartir con quién?
Claro.
Con tus amigas, con tus seres queridos. ¿Quieres que esa relación la compartas con los demás? ¿Por qué? Porque te sientes llena, te sientes completa. Entonces, una vez que uno se siente completo, inmediatamente quiere compartir. ¿Me expliqué o no?
Sí, qué hermoso. Alguna vez creo que Varela me puso el ejemplo de los scones. O sea, como que me dice, ¿qué harías con 100 scones? Pues claro que compartiría, pues son muchos. Ni modo que me los acabe todos, se van a echar a perder. Entonces tendría tantos que los compartiría. Cosa que no hago cuando tengo uno. Cuando tengo uno me escondo y me lo como solita. Pero sí, es real.
Bueno, espero que no los haya desviado mucho del tema. No, hoy, pero creo que es importante.
Me gustó. Y creo que queda muy claro por qué pasó de ser a ven a encontrar tu novio ideal, a ven y trabaja en ti. ¿No? O sea, como que es que para mí sí ha sido un cambio. O sea, primero me lo vendían muy cupido. Y luego ahora es como de, ah, sí, pues ahora sé la pareja que quieres ser.
Y cuando estás en ese lugar, y ahí entra la ley de afinidad que muchos ahí dicen es, atraes lo que eres. Uh-huh. Cuando tú ya te sientes completo y estás en ese nivel de amor incondicional y actúas de esa manera, entonces porque estás ahí y hiciste ese cambio, atraes
va a llegar
alguien, a alguien que está en esa misma conciencia, que es la misma afinidad que buscas. Uh-huh.
Y que si no, se va a ir más rápido, ¿no? Como que eso también yo tengo la teoría de que si no vibras igual, esa relación o esa amistad o esa sociedad va a durar muy poquito.
Es un crecimiento constante. Si uno crece y el otro no, es un problema.
Uh-huh. Muy bien, pues ya nos vamos a despedir. Muchas gracias. Y a ver, nuestro anuncio astrológico, para quien quiera aprovechar que tenga una pareja comprometida, yo sugiero que no sea el tinderelo que apenas si sabes qué día nació, o sea, más bien que sea como una relación bien que quieras construir, están las cartas de compatibilidad.
Sí, mira, la natal, pues ahí también puedes ver cómo vives a la pareja, qué estás haciendo mal, porque no la encuentro o ya la tengo, pero pues no nos llevamos bien o sí nos llevamos bien, pero qué tenemos que trabajar juntos. Eso se puede ver desde una carta natal, pero la comparativa o esta parte de la compatibilidad, pues ya es a otro nivel, ¿no? Porque como explicaba antes, es cómo yo te vivo a ti, no necesariamente quién eres tú, ni cómo actúas tú, pero ¿qué? Bajo mis ojos, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues la otra persona es Piscis, súper amoroso, pero bueno, en mi carta es Virgo, entonces lo vivo súper frío, rígido, estricto, cuadrado y literal, así se vive en la pareja. Y por el otro lado, cuando las pones juntas, y puedes entender, ¿no? Desde ese lugar, bueno, así me vive el otro, pero ¿cómo puedo ser más amable, más amoroso y más sensible? Es una gran herramienta de entender, sin nada que ver contigo, cómo la otra persona te vive, te siente. Y por el otro lado, cuando las pones juntas, puedes ver que vienen a trabajar, que va bien, que no va bien, en dónde se fortalecen. Y algo muy interesante, lo digo desde la perspectiva de mi carta y la de mi marido, no tenemos mucho en común en cuanto al signo, ¿no? O sea, si yo nada más vería pues su sol, que es Virgo, y mi sol, que es Leo, signos contiguos no se llevan bien. Pero ya cuando pones las cartas juntos, y sí hay muchos puntos que dices, no, y él estoy segura que igual, ¿no? Mi amor, que hay puntos que dices, ay, no.
Yo te amo incondicional.
Amor puro.
No he estado ahí, pero sí es la verdad. Si no hubiese sido por Kabbalah, no hubiese aprendido a dejar ir cosas que tienen que ver con mi Virgo y con detalles y ver la luz de una forma diferente.
Claro.
Igual desde mi parte, ¿no? O sea, de ser muy Leo y de ver esa Virgo, dices, bueno, órale, va, me fumo al Virgo. Pero bueno, el punto es que cuando pones las cartas juntas, y es muy particular de entre nosotros, es que el nodo sur y mi nodo sur están en el mismo lugar. Venimos del mismo lugar. Los dos venimos de Cáncer. Su luna está en la casa 12, mi luna está en la casa 11. Entonces, los dos guardamos las emociones. Casi todos nuestros planetas están en el mismo lugar. Mi Mercurio está en Leo, su Mercurio está en Leo, el mío retrógrado, el de no. Por ejemplo, hoy entiendo que él habla e impone, pero yo también hablo y impongo. Entonces, luego se hace una guerra campal y no sabemos ni de qué estamos discutiendo. Pero si esas dos energías las usamos como ahorita para dar un podcast, para dar una clase, para exponer la sabiduría, nos fortalecemos. Entonces, sí, no podemos ver nada más. A ver, Raquel, como todo el mundo me pregunta, oye, mi novio es Cáncer, yo soy Capricornio, ¿sí va o no va? O me pasa mucho que me preguntan mucho esto, ¿y está con esto van bien? No es suficiente. Si en un primer mirada, pues sí, Virgo tiene cosas que me sacan y yo estoy segura que a él le saca mi Leo. Pero ya en particularidades, cuando juntas la carta, ves el motivo por qué estás junto, para qué estás junto, cómo te siente el otro, cómo tú sientes al otro. Entonces es una gran herramienta para entender la relación, para mejorar la relación y para sacar lo mejor de esa relación, ¿no?
Yo quiero cerrar con un mensaje. No sé si tenemos tiempo.
Sí.
Porque justamente hoy estaba estudiando algo de la luna nueva de mes de Leo.
Uh-huh.
Algo que explicó Mijael. Y que daba como ejemplo a nuestra maestra Karen. Entonces, él explica que hay dos sistemas de elevación, ¿sí? Uno es el aspecto, vamos a decir, de la sabiduría y la intelectualidad y que nos vamos elevando. Cada vez que estudiamos más y tenemos más conciencia, te vas elevando. Pero con ese, dice, solamente llegamos a aquellos que saben al nivel de Jojma, un nivel de sabiduría. Pero no trae la redención final. No trae el fin del dolor y sufrimiento y oscuridad en este mundo. Hay un sistema paralelo. Ese sistema paralelo, justamente el día del aniversario de la luna nueva de Leo es Aarón HaKohen, el sumo sacerdote, que es mensajero y canal de amor y paz. Y Karen, menciona a Mijael, operaba en ese sistema paralelo. ¿Cuál es ese sistema paralelo? Del amor. El amor verdadero, puro, incondicional, que muchas veces no lo sentimos y nos tenemos que forzar a ampliar nuestro círculo y actuar con amor cuando nuestro cuerpo y nuestro ego no lo quiere. Y ese amor verdadero, que es el que tenemos que alcanzar, por eso se dice que tenemos que llegar a amar a tu prójimo a ti mismo. Solamente, digamos, podemos traer la redención final si operamos desde ese amor, porque llega al nivel de lo que se llama Keter. Entonces, el mensaje final, conectados con nuestros maestros y con un ejemplo de nuestros maestros, es que tenemos que forzarnos a abrir nuestro corazón y aprender a amar de verdad. La razón por la cual hay tanta oscuridad y negatividad es porque no sabemos amar de verdad. Y este regalo de Tuve Av nos enseña y nos da la fuerza para empezar a estar más conectados con ese amor verdadero.
¡Ay, qué hermoso! Qué hermoso. Y si para ti que nos escuchas quieres vivir más acerca de Tuve Av, nos vemos el martes 1 de agosto de 6 a 9 en Tecamachalco, en la Ciudad de México. Bueno, es Estado de México, pero pues ciudad. Y voy a dejar en los comentarios del episodio la liga para que te registres y por allá nos vemos. Muchas gracias.
Gracias, Bianca. Gracias
a pareja y TIC. Los quiero mucho.
Beso igual. Grande. Gracias.
Gracias. Adiós.
Por la invitación.
Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala MX. Visita cábala.com, elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos.